Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid este miércoles 21 de noviembre. Hoy nos espera un día nuboso de otoño, técnicamente de otoño, con lluvias dispersas. Nieve en la sierra, ¿eh? Nieve en la sierra. La máxima prevista es de 12 grados. A esta hora ya tenemos en Madrid, tenemos 5 grados en la sierra, 8 en Madrid y en la zona sur. La impresión que nos deja todo lo que vimos ayer en torno a la renuncia del juez Manuel Marchena es que se ha abierto una crisis política que, por supuesto, va de lleno en el Poder Judicial y que los políticos le han hecho una avería bastante notable al Poder Judicial. El juez Marchena ha pasado de ser consensuado por el Gobierno Socialista y el Partido Popular a ser un héroe de la dignidad democrática al renunciar al pastel que le habían organizado y que manchaba sin duda su trayectoria profesional al frente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Por cierto, que mañana sigue en el orden del día la votación de los 10 vocales del Consejo que debe elegir el Congreso a propuesta del PP y el PSOE, en que el PP se desmarca ya del acuerdo y el PSOE se mantiene, porque el PSOE es partidario de la elección de esta manera del Poder Judicial, directamente en una mesa entre dos políticos. El presidente del PP, Casado, da por terminado el acuerdo y el presidente del Gobierno le pide ahora que no sea un antisistema. Escuchamos a Casado y a Sánchez.
Yo lo que he decidido en el día de hoy es romper este pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
A mí me gustaría pedirle al Partido Popular, si sigue siendo un partido de gobierno, si sigue siendo un partido con sentido de Estado, es que tenga ese sentido institucional.
Hoy tenemos sesión de control, le preguntará por Andalucía, Casado a Sánchez a eso de las 9. Esta ruptura del acuerdo para la renovación del Poder Judicial, sin duda, desnuda el pasteleo al que estábamos asistiendo con perplejidad y ya queda desnudo y por completo después de ese WhatsApp enviado por el portavoz del PP en el Senado, Cosidó, a los senadores del Partido Popular, un WhatsApp obsceno, incluso pornográfico, jactándose de que con el acuerdo el Partido Popular controlaba la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la que, por cierto, tiene que juzgar a los independentistas acusados de golpismo, de rebelión y de malversación en el Tribunal Supremo. No fue destituido ayer Cosidó, hubiera sido una solución para el presidente del Partido Popular, y desde hoy tiene un problema con su portavoz en el Senado. Por cierto, a todo esto, y entre el lío de Marchena, el presidente del Gobierno, que dice que se le acortan los plazos de la legislatura si no tiene presupuestos.
Es evidente que si no llegamos a acordar esos presupuestos, pues mi vocación de llegar hasta el final de la legislatura pues se ve acortada.
Sí.
Pero, insisto, moción de censura, estabilidad y elecciones. Y las elecciones las haré cuando considere que son beneficiosas para el interés general del país.
Mensaje de Sánchez a Podemos y a los independentistas, que son los que le sostienen el poder. Por cierto, que a los independentistas les ha lanzado dos recados. Uno, en la ley de educación, permite que la Generalitat sea quien decida si hay enseñanza en castellano o no. La decisión es de la Generalitat, por lo tanto, una concesión más al independentismo por parte del gobierno, ese guiño. Y además, el otro guiño es que el presidente del gobierno no dijo que no vaya a indultar a las que fueran condenados por el Tribunal Supremo en el caso de la rebelión de octubre del 17. No dijo que no. Esos son los dos mensajes. En Madrid es noticia los recursos que va a presentar el Gobierno de la Comunidad Autónoma ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que el Ayuntamiento de Madrid no ponga en marcha Madrid Central el próximo día 30 de noviembre. Así comienza este día. Veamos cómo está el tráfico. En la Dirección General de Tráfico está María Herrero. Buenos días.
Buenos días. Pues ya encontramos complicaciones en casi todos los accesos a la capital, por la 2 en Alcalá de Henares y Torrejón, por la 4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, también por la 42 en Parla y Villaverde, por la 5 en Alcorcón y Campamento, por la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y por la M607 en Colmenar, y además en la M40 tráfico intenso ya en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 desde Vallecas, también dirección a 2 y en Valdemarín sentido a 1.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de cercanías de Renfe, ni en la red de metro. Son las 7 y 5 minutos. Contamos en los próximos minutos lo esencial de la crónica general de la actualidad. Al comienzo de este día en España, las noticias, por ejemplo, el comunicado del juez Marchena, del que dábamos cuenta ayer a primera hora de la mañana, en el que anunciaba la renuncia a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, que ha convulsionado al Poder Judicial a la vista del agujero que le ha hecho la política con el pacto entre el PSOE y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, y que vuelve a cuestionar la forma en la que se eligen a los que gobiernan a los jueces. Sin duda, el comunicado de Marchena lo que hace es reformar por la vía de los hechos el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, informa Carlos Ibáñez.
Bueno, un comunicado, Juan Pablo, que conocíamos, como dices, a primera hora de la mañana de ayer, pero que pillaba con el pie cambiado a casi todo el mundo. Y las reacciones no se hacían esperar, entre ellas la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Que cuando se hablaba de su supuesta parcialidad y, en consecuencia, su ausencia de imparcialidad, la renuncia lo que ha hecho ha sido demostrar su profesionalidad y su prestigio, que precisamente ha sido reconocido por jueces de distintas sensibilidades.
La reacción del Partido Popular era culpar al gobierno de lo que estaba ocurriendo. El presidente de los populares, Pablo Casado, lo achacaba a una filtración del Ejecutivo.
Y el gobierno ha utilizado el calendario a su favor y ha filtrado una propuesta que, por supuesto, correspondía a los vocales elegidos en su elección inmediatamente después, a los pocos minutos de despacharlo con él mismo.
Desde Ciudadanos, Albert Rivera tildaba de vergüenza todo lo que se estaba viendo y escuchando.
Es una vergüenza, un espectáculo, de verdad, que los españoles no son tontos, es que les están tomando el pelo. Es decir, lo que hay que hacer es cambiar el sistema. Yo le pido a Sánchez y Casado que rompan este pacto de la vergüenza.
Y en la línea de cambiar el sistema está Podemos. Ione Belarra es su portavoz.
Se hace más visible que nunca que hay que cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para recuperar la legitimidad que le falta, ¿no?, en este momento en nuestro país.
Belarra decía que en Podemos no ha gustado nada la forma en que se ha elegido para renovar al Consejo General del Poder Judicial.
Ya por la tarde hubo sesión de control al Gobierno en el Senado y le tocaba preguntar al portavoz del PP, Ignacio Cosidó, y ha sido el detonante de la crisis Marchena, con esos WhatsApp enviados al grupo parlamentario del Partido Popular, jactándose del acuerdo con el PSOE, en el que controlaban la sala segunda del Tribunal Supremo. Hubo encontronazo entre el presidente del Gobierno y el portavoz del Senado, Cosidó.
Sánchez señalaba a Cosidó como el responsable de la renuncia del juez Marchena y le pedía que dejase él el puesto por no respetar a la justicia.
Hoy ha renunciado alguien, pero no ha sido precisamente quien esperan los españoles que renuncien, que es usted, señor Cosidó.
Pero Cosidó no tiene ninguna intención de dejar la dirección del Partido Popular en el Senado.
Mientras mantenga la confianza de mi grupo parlamentario y mantenga la confianza del presidente, pues seguiré al frente del grupo parlamentario.
Su presidente, que es Pablo Casado, evitaba darle su apoyo explícito y rechazaba el contenido de los mensajes en los que se jactaba de poder controlar a la justicia.
Cualquier otra explicación que se haya publicado, que se haya transmitido por móvil o que se haya podido interpretar, no es la verdad ni es la razón que a la dirección nacional que este grupo parlamentario respalda, ha tenido. Las únicas motivaciones son estas. Y cualquier otra que se haya publicado cuentan con mi rechazo.
Y es que la prudencia obliga, porque Cosidó también está cuestionado por su posible relación en la operación Kitchen para sustraer a Luis Bárcenas papeles comprometedores para el Partido Popular.
La renuncia del magistrado del Supremo Manuel Marchena supone una nueva sacudida en la justicia y augura bloqueo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces, como en otras ocasiones. Seguirá en funciones. ¿Qué pasa ahora con el Consejo General del Poder Judicial, Lupe Ortiz?
La decisión de Manuel Marchena de retirarse y no optar a presidir el Supremo y el Consejo General del Poder Judicial dinamita el pacto PSOE-PP y tiene una consecuencia inmediata. Si no hay acuerdo, el actual gobierno de los jueces, con Carlos Lesmes al frente, se mantiene en funciones. Su mandato expira el 4 de diciembre, pero habrá prórroga automática hasta que haya uno nuevo. Algunos vocales del actual Consejo habían empezado ya a recoger sus pertenencias y a despedirse, ahora con el frente abierto, por lo que se ha visto como una injerencia política en el Poder Judicial. Todo está en el aire y con pocos visos de que llegue pronto una solución.
Y la consecuencia de esta crisis que la política ha generado en el Poder Judicial es que el independentismo ya tiene un pretexto y la renuncia del juez Marchena le ha dado alas, Carlos.
Sí, porque el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsellers, que van a ser juzgados por el procés, han pedido la recusación del juez Marchena, que será quien lleve la causa contra ellos. Le acusan de no ser imparcial tras la difusión de ese WhatsApp de Cosidó. Pero ayer el portavoz del Partido Popular en el Senado, Cosidó, ponía el dedo sobre esa llaga, sobre la posibilidad de que el gobierno esté allanando el camino a un indulto una vez que sean juzgados.
Que si como presidente del Gobierno de España usted concede indulto a quienes actuaron en contra de nuestro país, esos indultos tienen un nombre. Esos serán los indultos de la vergüenza.
El presidente Pedro Sánchez pedía un respeto para la independencia de los jueces, pero añadía que es el Gobierno a quien le toca hacer política.
Respeten la independencia del Poder Judicial, señor Cosidó. Dejen a los jueces trabajar. Y luego, señorías, pues lógicamente, desde el Gobierno de España y también desde los representantes de los distintos grupos parlamentarios, tendremos que hacer política. Eso es lo que nos corresponde a nosotros.
Sánchez ha pedido no anticipar escenarios hasta que no haya condenas.
7:11. Y el presidente del Gobierno reconoce que si no tiene presupuesto tendrá que hacer las elecciones generales antes. Los partidos independentistas no quieren negociar, a pesar de los mensajes del gobierno en su favor. La vicepresidenta ha marcado un plazo cuando se alcancen los objetivos sociales, informa David Moreno.
Pedro Sánchez reconoce que no podrá mantenerse en la Moncloa si no consigue el aval de la mayoría para sus cuentas públicas. Habrá elecciones anticipadas, pero él decidirá cuándo las convoca.
Es evidente que si no llegamos a acordar esos presupuestos, pues mi vocación de llegar hasta el final de la legislatura pues se ve acortada.
Sí.
Pero, insisto, moción de censura, estabilidad y elecciones. Y las elecciones las haré cuando considere que son beneficiosas para el interés general del país.
La vicepresidenta Carmen Calvo sí apunta una fecha, cuando se hayan alcanzado los objetivos sociales. Desde Podemos recuerdan que para conseguirlos hacen falta presupuestos. Yone Belarra, portavoz.
No basta solo con traer reales decretos puntuales que cambien determinadas cosas. Ya sabemos lo que ha tenido como consecuencia eso en los últimos meses, que es un bloqueo absoluto por parte del Partido Popular y de Ciudadanos, que no respetan la soberanía y la legitimidad de esta Cámara.
El Partido Popular exige que se convoquen elecciones de inmediato, pero el Gobierno, de momento, intentará convencer a una mayoría suficiente para sacar adelante las cuentas públicas.
Vamos completando la crónica de la actualidad de este día. La bolsa vuelve a las andadas, cóctel explosivo que lleva al IBEX 35 a perder un 1,5% y caer nuevamente por debajo de los 9.000 puntos, y la justicia que vuelve a demostrar sus dispares criterios en el asunto del impuesto a actos jurídicos documentados, con una condena al Banco Santander a pagar en un caso de forma retroactiva este impuesto. Pablo López.
Tormenta perfecta en la bolsa que arranca con las tecnológicas en Estados Unidos. Caen con fuerza por el anuncio de Apple de recortar la producción de sus nuevos iPhone. Renault sigue con su particular vía crucis por la detención de su presidente Carlos Ghosn, y Deutsche Bank sufre en los mercados por las investigaciones de blanqueo de capital. Por si fuera poco, las empresas con intereses en Reino Unido pierden posiciones por el temor a un Brexit sin acuerdo. Un cóctel perfecto que ha pasado factura a los inversores. Y el impuesto de actos jurídicos vuelve a primera plana. Un juzgado de primera instancia de Málaga condena al Santander al pago del impuesto de forma retroactiva por una hipoteca constituida en 2014. La decisión será recurrida con toda probabilidad, por lo que antes o después volverá a llegar al Tribunal Supremo. Y el BCE defiende las monedas de un céntimo y de dos céntimos tras el anuncio de Bélgica de obligar al redondeo a los comerciantes belgas. El Banco Central Europeo rechaza esa medida que, según Bélgica, supone un coste de unos 44 millones de euros al año.
Por cierto, que la nueva ley hipotecaria contempla que los bancos no podrán iniciar un desahucio con menos de un año de impagos. Ángeles Martín.
Así es, la ejecución hipotecaria o embargo en la nueva ley hipotecaria que tramita el Congreso será a partir de 12 cuotas impagadas o el 4% del capital prestado en la primera mitad de vida del préstamo, y se ampliará a 15 cuotas o el 10% en la segunda mitad. En cuanto a los productos vinculados a la hipoteca, como son los seguros, planes de pensiones o pólizas de diferentes coberturas, solo podrán establecerse cuando sean beneficiosas para el cliente. Este podrá adquirirlas con otra entidad siempre que cumpla los requisitos que marca el contrato.
Completamos la información nacional con otras noticias y Ángela Beato.
La zona del trazado ferroviario donde descarriló un tren de cercanías en Barcelona había sido inspeccionada el lunes por responsables de Adif que no apreciaron ninguna anomalía. Los maquinistas denuncian incidentes anteriores similares en ese tramo. El Ministerio del Interior ha presentado una campaña de realidad virtual para concienciar a los ciudadanos de que acabar con la violencia de género es una responsabilidad de toda la sociedad. No mires a otro lado es el nombre del proyecto, que incluye 3 vídeos grabados en tecnología 360 grados. Y concluidas las primeras jornadas de huelga de los funcionarios de prisiones, los sindicatos han dado un plazo de 72 horas al Ministerio del Interior para que decida si quiere sentarse a negociar sus demandas laborales y salariales. Si no obtienen respuesta, anuncian que retomarán la convocatoria de paros y otras acciones de presión.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Lo último lo tenemos en Kenia. Un grupo de no identificado de hombres armados ha secuestrado a una voluntaria italiana de 23 años en la región de Kilifi. Hay 5 heridos y en estos momentos se está intentando dar caza a los atacantes. En Afganistán, en Kabul, atentado suicida que deja al menos 50 muertos y decenas de heridos en un acto religioso en un salón de bodas cuando se celebraba el día de Mahoma. Y en Estados Unidos, Donald Trump da carpetazo al caso del periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi. Con este argumento dice que la relación económica y estratégica con Arabia Saudí es más importante que la cuestión de si la cúpula del reino está o no detrás del crimen.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
7 y 16 minutos. Crónica de Madrid en Buenos Días Madrid. Finalmente habrá recurso contra el proyecto Madrid Central. La Comunidad de Madrid cumple hoy su amenaza y presentará no uno, sino 2 recursos contra la puesta en marcha de la gran APR, Loli Jurado.
El gobierno de Ángel Garrido explica que se trata de recursos razonables y bien argumentados que buscan defender los intereses de los madrileños, empezando por la calidad del aire que respiran. Begoña Alarcón.
Lo advirtió y lo cumplirá. La comunidad llevará a los tribunales Madrid Central y lo hará con 2 recursos, uno contra la ordenanza de movilidad y el otro contra el acuerdo de la Junta de Gobierno que desarrolla la APR. Pedro Royán, vicepresidente.
De las razones, de los motivos y de los argumentos que han obligado al Gobierno de la Comunidad de Madrid o que obligan al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la presentación de estos 2 contenciosos en defensa de los intereses de los madrileños, empezando por el de la calidad del aire que respiran.
Al Gobierno regional se le ha acabado la paciencia con el juego al escondite del Ayuntamiento porque no muestra los supuestos informes que justifican Madrid Central, aunque todavía confía en que el consistorio desista.
Apelamos aún al sentido común y al sentido de la responsabilidad para que Madrid Central no entre en vigor.
Será el presidente Garrido quien hoy explique los detalles de los recursos.
Manuela Carmena confía en que la justicia avale su proyecto para el centro de la ciudad. La alcaldesa de la capital espera que el recurso presentado ya por el Grupo Municipal del Partido Popular no prospere y que con ese precedente el presidente autonómico Ángel Garrido retire los suyos.
Existe ahora mismo un procedimiento en uno de los tribunales en los que esperamos tener una resolución muy pronto y que sea positiva. Seguramente eso le hará desistir, yo creo, a quien vaya a hacer otra nueva acción, ¿no?
Y coincidiendo con la presentación de esos recursos por parte del Gobierno regional, el PP de Madrid vuelve a denunciar públicamente la entrada en vigor de la gran APR. Será a partir de las 9 de esta mañana y esta vez arropados por los alcaldes populares del norte.
El vicesecretario territorial Antonio González Terol, el vicesecretario de Organización y Electoral Alfonso Serrano, la vicesecretaria de Comunicación y portavoz del PP de Madrid Isabel Díaz Ayuso y el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se van a concentrar en la A1 junto a los alcaldes y portavoces populares de la zona norte para denunciar la situación, dicen, crítica que se produce diariamente en la autovía y que se verá agravada con la entrada en vigor de Madrid Central y los criterios de activación del protocolo de contaminación que se fijan en la nueva ordenanza del gobierno de Ahora Madrid.
Mientras la justicia se pronuncia, los planes del ayuntamiento no se detienen. Los paneles informativos que se van a instalar en los accesos al área de restricción del tráfico en Madrid Central, con información, entre otras cosas, cosas del número de plazas libres en los aparcamientos del centro, tardarán hasta 5 meses en colocarse, tal y como consta en los pliegos del concurso para instalarlos, Mar García.
Sin paneles informativos para Madrid Central, hasta dentro de 5 meses, esos que nos van a decir si hay plazas libres en los aparcamientos. Francisco López Carmona, director de Vigilancia de la Circulación.
Hay 4 áreas de prioridad residencial en la ciudad de Madrid. Ninguna de ellas está dotada con este tipo de paneles. Se trata de un elemento que sin ninguna duda es deseable y por tanto pues se ha cometido por parte del gobierno municipal su implantación, pero en ningún caso nos parece que sea imprescindible una condición previa.
Asegura en el portavoz popular José Luis Martínez Almeida y la de Ciudadanos Begoña Villacís, una improvisación más.
Lo que le están diciendo a la gente es no venga usted al centro de Madrid, porque si uno va al centro de Madrid con la intención de aparcar su coche en un parking, pero sin embargo no tiene información y cuando llega al parking está lleno, ese ciudadano va a ser multado y sancionado.
Todos esos ciudadanos que quieran cumplir la ley se están jugando su suerte en la ruleta rusa, porque básicamente no saben si luego van a llegar, no van a encontrar plaza de aparcamiento y por tanto se vayan a llevar una multa del Ayuntamiento de Madrid.
Las cámaras para Madrid Central van a costar casi 12 millones de euros en distintas anualidades.
Madrid Central verá la luz el próximo día 30, pero antes, este mismo viernes, entra en marcha la peatonalización de la Gran Vía. La Comunidad de Madrid va a reforzar el servicio de metro durante este fin de semana para garantizar la movilidad de los ciudadanos durante el Black Friday, que en 2017 fue el día de mayor demanda de todo el año. En previsión del incremento de viajes relacionado con este día, el Gobierno regional va a reforzar especialmente las líneas que pasan por el centro de la capital. Ángel García.
Garantizar la movilidad de todos los madrileños durante estas fechas, así como evitar las aglomeraciones en el entorno de las estaciones del centro, es el objetivo que busca Metro con el refuerzo del servicio para este fin de semana del Black Friday, hasta un 27% más el viernes y entre un 11 y un 18% el sábado y el domingo. Pero desde el Sindicato de Conductores, su portavoz, Juan Antonio Ortiz, cuestiona esas cifras y asegura que faltan trabajadores para atender el incremento de la demanda que se espera.
No sabemos cómo lo va a hacer, porque sin la colaboración de los maquinistas es complicado reforzar un servicio cuando no hay personal. Bueno, eso es lo que venden ante la prensa, que queda muy bonito, pero a la hora de la verdad, pues estamos viendo que los trenes van a 10 minutos, que van llenos, que los andenes están llenos, o sea, que Metro de Madrid no va a poder absorber todo lo que va a generar cierre de Madrid Central.
Solo el viernes, el Black Friday, puede llevar a Metro a más de 2,5 millones de usuarios.
Semana crucial también para los presupuestos regionales. Los socialistas y Podemos ya han registrado las respectivas enmiendas a la totalidad del proyecto pactado con Ciudadanos. Enmiendas que se debatirán mañana y que la oposición justifica en que las cuentas pactadas perpetúan desigualdades y recortes. José Frutos.
El PSOE quiere otras cuentas para 2019 porque las del PP y Ciudadanos consolidan un modelo de región desigual y además incrementan la deuda. Ángel Gabilondo cree además que atienden solo a una minoría.
Tiene que ver con la vivienda, con asuntos que tienen que ver con la atención a necesidades más sociales, las políticas públicas. Es que ahí es donde no vemos un esfuerzo.
Podemos cree que el proyecto de presupuestos confirma una legislatura perdida a base de recortes en servicios públicos, incluso en estos tiempos de crecimiento económico, según la portavoz de la formación morada, Clara Serra.
Suponen una congelación sostenida a lo largo de todos estos años de las políticas de recortes y, por tanto, una cronificación de las políticas de desigualdad, de las políticas de austeridad.
Podemos quiere 1.342 millones más para servicios sociales, posibles, dicen, con moderados recortes a las grandes fortunas en las bonificaciones de impuestos.
Tanto Ciudadanos como el PP, lógicamente, discrepan de las apreciaciones de la oposición de izquierda. Defienden, entre otras cosas, el histórico incremento de la inversión que depara el proyecto presupuestario. Ignacio Aguado, Ciudadanos, Enrique Osorio, PP.
Lo que están demostrando un año más es la política estéril que hacen desde PSOE y desde Podemos. Son unos presupuestos que son los presupuestos más altos de la historia de la Comunidad de Madrid. Por primera vez se consigue superar la barrera de los 8.000 millones de euros en sanidad, por ejemplo.
La sanidad tendrá la dotación mayor de la historia, 8.100 millones de euros. Las becas, igual, la dotación más grande de la historia, 148 millones de euros. Y esto es compatible con que el empleo siga subiendo, habrá 94.000 empleos más.
Y un apunte más, descienden los robos con violencia y los homicidios y asesinatos y aumentan los delitos contra la libertad sexual y los de tráfico de drogas. Es la radiografía de la criminalidad de Madrid capital en el primer semestre de este año, según lo expuesto ayer en la Junta y el Consejo Locales de Seguridad.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: Carmena se olvida de los distritos, los vecinos ven abandono. Según la web municipal, en lo que va de año se ha ejecutado el 14% de las inversiones en los barrios. El ayuntamiento lo eleva al 23%. Los paneles informativos de Madrid Central no estarán listos hasta mayo. ABC titula: Carmena recupera la gestión de los túneles por la falta de mantenimiento. Ayuntamiento y dragados resolverán la concesión por el bajo presupuesto que fija el contrato para conservar 122 subterráneos y 3.600 kilómetros de pavimento. Caso Bicimat, el PP estudia ampliar la querella tras el informe de la Cámara de Cuentas. Madrid Central arrancará sin paneles informativos hasta mayo. En La Razón, titular principal: sin instrucción policial para Madrid Central, 9 días para su entrada en vigor. Los sindicatos de policía municipal denuncian la falta de previsión del ayuntamiento. Costará 11,7 millones y los paneles informativos no llegarán hasta mayo. La comunidad presenta hoy 2 recursos. El rey del cachopo no declara ante la jueza e insiste en su inocencia. El País titula: vendo piso ocupa, pago en metálico. Un mercado negro ofrece casas vacías en régimen de compra o alquiler durante 2 años. El tiempo que suele demorarse la orden de desahucio. Y en Madrid Diario, el ayuntamiento pone fecha a los semáforos de la A5, principios de 2019.
Agenda de la cultura, como cada mañana a esta hora, con María José Francisco.
Propuesta familiar con los músicos de Bremen en la Sala San Paul, una visión moderna del clásico de los hermanos Grimm y un asno, un gallo, un perro y una gata huyendo de sus anteriores vidas para encontrarse en la ciudad de los sueños con la música y la amistad. Nacho Mañó es su director musical.
Pero vamos a hacer unos músicos de Bremen contemporáneos. Y digo, pues qué buena idea, pues a lo mejor uno de ellos podría ser un cantante de rap, la otra podría ser una cantante de jazz, ¿no? Y otro podía ser un rapero y un rockero y un no sé qué tal. Y entonces fuimos ahí conformando lo que podrían ser esos personajes que siempre relacionamos, como tú decías, a que los músicos de Bremen, pues un violinista.
Retórica es un curioso juego para facilitar la oratoria y la comunicación interpersonal. Supera del miedo de hablar en público de una manera divertida y para aprender. Nada como experimentar. Juanjo Mestre es uno de sus creadores.
Entonces nos damos cuenta de que hay muchos artistas que tienen miedo a salir al escenario, que hay actores que tienen miedo a salir al teatro, que hay empresarios que no lo pasan bien cuando tienen que contar una cuenta de resultados, jóvenes en entrevistas de trabajo. Y entonces decidimos crear esta herramienta, que es muy sencilla. Se basa en 2 mazos de cartas y un reloj de arena, y con esto tú vas a tener que ir creando unos discursos con una serie de tarjetas que te van tocando.
Un juego que aún está en fase de lanzamiento y que puedes apoyar a través de la plataforma de crowdfunding Verkami.
¿Quieres ser mi amiga?
Jarabe de Palo cumple 20 años y hoy dan un concierto en La Riviera, rockero, potente y acompañados de todos sus músicos para todos sus grandes éxitos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
En todo el mundo, una de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental.
Nadie puede guardar toda el agua del mar.
Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina. ¿Cuántas veces
te he hecho sonreír? El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual.
¿Cuántas lágrimas puedes guardar? Tu vaso de cristal.
Estos terribles datos demuestran que la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas del mundo actual. Luchar contra la impunidad de quien la ejecuta, contra el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas es asunto de todos.
Tienes que gritar, salir.
25 de noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a esta hora la información del tráfico. María Herrero, Dirección General de Tráfico, adelante, buenos días.
Buenos días, pues seguimos con mucha saturación en todas las entradas, también ya por la 1 en San Sebastián de los Reyes, por la 2 desde Torrejón hasta San Fernando, por la 4 en Valdemoro Pinto y la zona de Butarque, también por la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, por la 5 en Alcorcón y Campamento, por la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y por la M607 en Colmenar y Tres Cantos y en la M40, tráfico muy intenso en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6, en Vallecas hasta Coslada, sentido A2 y también en Valdemar y los túneles del Pardo y la zona de Mirasierra, sentido carretera de Burgos.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Hora punta con tráfico intenso tanto en la Franja Sur como en la norte de la M30. Más complicado el tramo Vallecas-Venta, sentido norte. También desde el Planetario hasta Embajadores. Y en el sur, los accesos a la Glorieta de Carlos V, desde el Paseo de las Delicias, Infanta Isabel, Santa María de la Cabeza, ya están llenos. Recordamos que ya está abierto el túnel de O'Donnell junto al Retiro.
No hay novedad a esta hora que sepamos, así se nos informa desde la red de Metro y la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando hoy la actualidad del miércoles 21 de noviembre, un día de otoño. Un día técnicamente de otoño, nuboso, temperaturas máximas, dicen los del tiempo, de 12 grados. Y la renuncia de Manuel Marchena, el magistrado, dicen que de consenso, para presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Supremo, ha abierto una crisis en el Poder Judicial, pero la han abierto los políticos, el enjuague entre el Partido Socialista y el Partido Popular. El efecto dominó ha comenzado por el anuncio del PP de romper el acuerdo de renovación con los socialistas. Reproches de unos y otros, echándose la culpa de la excepción del magistrado, han venido después, junto con la petición de dimisiones, entre otras la del portavoz del PP en el Senado, Cosidó, por ese mensaje que reenvió a los 146 senadores del Partido Popular, jactándose de que con el acuerdo controlaban la sala segunda del Tribunal Supremo, la que tiene que juzgar a los independentistas en Cataluña. Con este panorama, el Congreso mantiene el orden del día de mañana, la votación de los nombres de los vocales propuestos, aunque el PP ha roto el acuerdo, mientras en medio de este lío, de este escándalo, cuyas consecuencias están todavía por contar, el presidente reconoce que si no consigue sacar adelante los presupuestos va a tener que renunciar a sus aspiraciones de acabar la legislatura. Eso sí, sigue lanzando mensajes al independentismo, concederles la ley de educación que decidan si se estudia o no en castellano en Cataluña, o dejar claro que no dice que no a un indulto después de una posible condena a los procesados por rebelión y malversación de caudales públicos. Además de todo esto, otros asuntos animarán aún más la jornada de este día de miércoles, como nos cuenta Ángela Beato.
Los miércoles el espectáculo está en el Congreso. Hay sesión de control al Gobierno, la primera tras la ruptura del pacto PP-PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Además, el Pleno debate una moción que pide reprobar a la ministra de Justicia. Luego Sánchez se va a Valladolid, a la cumbre anual hispanolusa. Se reunirá con Antonio Costa y les arroparán ministros de cada gobierno. Irán, volarán hasta Valladolid, que es como vamos normalmente de Madrid a Valladolid. En avión. Será una buena ocasión para plantear la manera, de manera oficial, la candidatura conjunta al Mundial con Portugal, porque ya tengan oficialmente ese ofrecimiento. Al rey lo tenemos de visita por el cuartel general de la OTAN en Bruselas, le acompaña la ministra de Defensa y en el Senado se puede aprobar hoy la nueva Ley de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales. Permitirá a los partidos, por ejemplo, rastrear datos personales y opiniones políticas en redes sociales sin necesidad de que consintamos. Así que podrán hacer perfiles ideológicos de usted que nos escucha y personalizar la propaganda que recibirá en campaña electoral. También hoy la COE vota a su nuevo presidente. Solo se ha presentado un candidato, el actual vicepresidente, Antonio Garamendi, así que mal se le tiene que dar para no salir elegido como sustituto de Rosell al frente de la patronal. No es la única organización que anda renovando cargos. En la conferencia episcopal los obispos eligen hoy nuevo secretario general y aquí sí que hay más de un candidato a suceder a Gil Tamayo. La cosa está entre Jorge Fernández, Luis Argüello y Carlos López. La Agencia Española de Cooperación Internacional cumple 30 años. El ministro Borrell asistirá al festejo. Hoy conoceremos el informe anual del defensor del profesor del sindicato AMPE, que atiende a los profesores que son víctimas de situaciones conflictivas, que en su mayoría son ejemplos de lo que se podría llamar mala educación. El historiador Nicolás Sánchez Albornoz deposita hoy su legado personal en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes y en la capital. Seguimos a vueltas con Madrid Central y como lo prometido es deuda, el gobierno regional prometió recursos y los presenta hoy contra el proyecto de Carmena, mientras la alcaldesa asiste a la apertura del Foro Internacional sobre la Soledad.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 25 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Durante este miércoles todavía no podemos olvidar el paraguas porque vamos a seguir con ambiente inestable, con cielos bastante cubiertos, sobre todo en la zona de la sierra. Allí las precipitaciones pueden ser persistentes en algunos puntos a lo largo de la jornada. Y además la cota de nieve ligeramente en descenso dejaría copos en una altitud en el entorno de los 1.500-1.600 metros. Ya hay un acumulado en algunas zonas como en Cotos o en el puerto de Navacerrada de hasta 10 centímetros de espesor. En el resto de la comunidad la situación, como decíamos, de bastante nubosidad, pero ambiente variable, unas precipitaciones que nos pueden acompañar de forma intermitente y dispersa a lo largo de la jornada, por eso lo de no perder de vista el paraguas. Y en cuanto a las temperaturas, hoy pocos cambios respecto a ayer, vamos a tener máximas que en general alcanzarían los 11 y 12 grados.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y Pedro García Cuartango, también, en Buenos Días Madrid. Tú dirás, maestro.
PSOE y PP se culparon ayer mutuamente de la ruptura del pacto para renovar el Consejo del Poder Judicial. Los dos tienen razón, porque han incurrido en el mismo pecado, anteponer sus intereses partidistas a una justicia independiente. Los mensajes interceptados a Ignacio Cóxido demuestran lo que el PP piensa de la independencia de los altos tribunales. Y Sánchez no puede tampoco rasgarse las vestiduras porque participó en el mismo enjuague. El único que ha quedado bien es el juez del Supremo, Manuel Marchena, que ha demostrado que no acepta ser una marioneta de nadie. Pero el problema de fondo sigue residiendo en la manera de elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que ahora son designados por los partidos a través de un sistema de cuotas y no de mérito. El debate sobre el método de elección está abierto, pero creo que sería mejor que los jueces eligiesen directamente a sus representantes en el Consejo. No es un sistema perfecto, pero alejaría las sombras de sospecha sobre el comportamiento partidista de algunos magistrados de los altos tribunales. La justicia debe ser independiente y parecerlo.
El comentario en Buenos Días Madrid con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, recibe hoy a la primera ministra británica, Theresa May, en el que será el primer cara a cara de los mandatarios desde que se hiciera público el principio de acuerdo sobre el Brexit. Juncker y May prepararán la cumbre del próximo domingo que sellará el acuerdo entre Bruselas y Londres. El presidente del Ejecutivo Comunitario ya está al tanto de las demandas de España y del posible veto de nuestro país a ese acuerdo si no se incluye un protocolo especial que rija las futuras relaciones entre Gibraltar y el gobierno español. El portavoz comunitario señala ayer que desde Bruselas se está trabajando sobre este asunto. Por otra parte, la Comisión Europea abrirá hoy con toda probabilidad un expediente a Roma por presentar unos presupuestos que no tienen en cuenta las directrices de Bruselas y además se valorarán las cuentas nacionales de los otros Estados miembros. Y por último, el rey Felipe visita hoy las nuevas instalaciones de la OTAN aquí en Bruselas. Le acompañará la ministra de Defensa y será recibido, entre otros, por el secretario general de la Alianza Atlántica.
De Bruselas a Washington, a Estados Unidos. Unidos. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El presidente Donald Trump descarta que vaya a tomar acciones mayores contra Arabia Saudí por el asesinato del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi. Pese a que existen sospechas de que el príncipe saudí ordenó la muerte del periodista crítico con la familia real, Trump antepuso los intereses comerciales. En un comunicado titulado En apoyo a Arabia Saudí, el mandatario destaca que la nación árabe se comprometió a invertir 450 mil millones de dólares en Estados Unidos, de los que 110 mil millones están destinados a la compra de equipos militares. Pese a todo, Trump reconoció que existe la posibilidad de que el príncipe heredero tuviera conocimiento de la muerte de Khashoggi, que fue descuartizado en el consulado saudí de Estambul a principios de octubre. El mandatario señaló que la inteligencia estadounidense aún no ha finalizado su investigación, aunque dijo que es muy probable que nunca conozcamos los detalles del asesinato del periodista. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos, por ejemplo, en Madrid con los periódicos ya leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La renuncia del juez Marchena a presidir el Poder Judicial, portada en todos los periódicos, casi sin discusión.
Sí, sin excepción. Apertura en todos los periódicos, eso sí, con diversas interpretaciones. La Razón titula: Marchena quiso renunciar antes del WhatsApp de Cosidó. En el acto con Marlaska el jueves pasado ya trasladó sus dudas ante la filtración de su nombramiento. El PP enmienda la reforma de la ley del Poder Judicial para que los jueces elijan a los vocales. El presidente rechaza ahora despolitizar la justicia como propuso cuando estaba en la oposición. El Mundo titula: El portazo de Marchena prestigia la justicia y desnuda a PSOE y PP. El magistrado provoca una crisis política al renunciar a presidir el Poder Judicial tras conocer el WhatsApp de Cosidó en el que se jacta de controlarlo. Casado rompe el pacto con el PSOE y desautoriza a su portavoz en el Senado y a Catalá sin cesarlos.
¿Cómo tratan la cuestión el ABC y el País?
ABC titula: El portazo de Marchena señala los abusos de los partidos. Tras romper el pacto con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, Casado aboga por recuperar el sistema con el que los jueces participaban en la elección de su órgano de gobierno. Los separatistas planean utilizar la crisis del Poder Judicial para llevar el caso a Europa. El País titula: La injerencia política sume a la justicia en una crisis inédita. Tres sumarios. Marchena renuncia a presidir el Poder Judicial tras los WhatsApp de Cosidó. El portavoz del PP en el Senado dice que su partido le respalda y sigue en el cargo. El PP rompe el pacto con el PSOE para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
Las portadas traen otros temas que podemos destacar esta mañana.
Seguimos en El País. Bruselas ve riesgos para la estabilidad de las cuentas de España. La ley solo permitirá los desahucios si se deja de pagar el 3% del crédito. Airbnb abandona las colonias israelíes. En la 2 de ABC, Celaá, por la ministra de Educación, deja vía libre a Cataluña para que entierre el castellano. La Moncloa piensa ya en las urnas, pero después de aprobar sus decretos sociales. Adif había revisado 24 horas antes el tramo donde ayer descarriló un tren de Barraquises. El Mundo titula: Sánchez agita el adelanto electoral contra sus socios. Último 20N con Franco y sin cara al sol en Cuelgamuros. Celaá entrega a Torra el control del castellano por su lealtad institucional. Y en La Razón, Sánchez avala los indultos y entrega la educación a los soberanistas. Corrupción de Convergencia Democrática de Cataluña. La trama del 3% llegó a pedir el 10%. Un muerto y 49 heridos tras descarrilar un tren por la lluvia entre Tarrasa y Manresa.
¿Qué temas llevan hoy los digitales, Javier?
OK Diario. Calviño, por la ministra de Economía, Calviño miente. Su patrimonial abrió filial en Bruselas al ser nombrada número 2 del mercado interior de la Unión Europea. La consultora belga, inscrita en 2010, sigue abierta hoy en día. El Confidencial. Marchena salva el proceso y a los jueces, pero indigna a PSOE y PP. Comillas, ha roto el compromiso. 24 horas de reflexión y presiones tras los demoledores WhatsApps de Cosidó. El Independiente. Marchena prefirió juzgar el proceso a presidir un poder judicial desprestigiado. Cosidó reenvió el mensaje que un cargo de Génova escribió en otro grupo de WhatsApp. Moncloa.com. Los tres pactos que el PP le ofreció a Bárcenas al inicio del caso Gürtel. En El Español, el PP aprovecha la renuncia de Marchena para proponer otra vez la elección del Consejo General del Poder Judicial por los jueces. El Diario.es. El fiasco en el Poder Judicial perpetúa a Carlos Lesmes al frente del Tribunal Supremo. Voz Populi. El cisma PP-PSOE mantiene a Lesmes en la presidencia del Consejo General del Poder Judicial sin plazo.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos, como no podía ser de otra manera.
En ABC, el editorial se titula La renuncia de un hombre de Estado. Dice, queda demostrado en la persona de Marchena que hay jueces con sentido de Estado y rectitud moral suficientes para asumir la presidencia del Consejo General del Poder Judicial. Basta con que los partidos lo permitan. El otro editorial se titula Nuevo capote del gobierno a los golpistas. En El Mundo, el editorial se titula El juez que dijo basta de política. Dice, Casado decepcionó por su implicación a través de Catalá, pero tiene una oportunidad de redimirse. Concluye, en adelante, los partidos tendrán que retratarse por su grado de aprecio a la separación de poderes. Es hora de resucitar a Montesquieu. El otro editorial sobre educación, Sánchez cede. En La Razón, el editorial se titula El gobierno lleva la crisis al Consejo General del Poder Judicial. Dice, el responsable de la ruptura es Pedro Sánchez, desde cuyo entorno monclovita procedieron las filtraciones a sus medios afines del contenido de las negociaciones con el PP. En El País, el titular del editorial es Indignidad y dice, el estilo de Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, deteriora la vida pública. El otro editorial se titula Invertir en infancia.
¿Qué artículos de opinión, qué frases que buscan mármol no pueden perderse los oyentes?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura, titulado hoy Y todavía se creen al doctor Sánchez, dice que el presidente no sabe ni hablar. La vocación por algo se tiene o no se tiene, pero no se puede alargar o acortar. En sus vidas ejemplares, Luis Ventoso titula su artículo Cacao Judicial y escribe, el problema no es el modelo, sino la voracidad del partidismo. Y también en ABC, Manuel Marín titula su análisis Nada que llevarse a la boca y escribe, a nuestra política le sobra soberbia en su afán partitocrático de creer controlarlo todo. En El País, Carlos Llarnos titula su artículo Cuando los franceses aprendían alemán y escribe, en el cisma entre progresistas y nacionalistas en la Unión Europea, Trump volvió a apostar por los segundos y concluye su artículo. Júzguenme por los enemigos que me he ganado, pidió un día Roosevelt. Trump acumula ya demasiados. Y en El Mundo, John Mueller titula su ajuste de cuentas La ibris de Pablo y su némesis Pedro y dice, el presidente es más oportunista aún que su socio, que ya es decir.
Vistazo a las imágenes con valor en sí mismas.
Diferentes protagonistas, distintos en cada uno de los periódicos. En la portada de ABC, foto para el juez Manuel Marchena mirando hacia el techo, sujetándose el nudo de la corbata con la mano izquierda y mirada pensativa. Foto tomada el jueves pasado en la entrega de los premios Pelayo. En El País, la foto es para Ignacio Cosidó, con el móvil en la mano derecha, sentado en su escaño del Senado y mirada inquisitorial durante la sesión de control al gobierno. La Razón elige una foto de Pedro Sánchez con gesto pensativo de preocupación, la mano en la boca. Y El Mundo ofrece una foto de la tumba de Franco en el Valle de los Caídos con ramos de flores y unos pocos simpatizantes.
Te quedan los salmones.
Expansión. OHL. La banca aparta a los Villarmir del plan financiero. En 5 días, el Supremo tumba las cláusulas abusivas de las aerolíneas. El Economista, el freno del crédito hipotecario se prolonga por el lío político. CapitalMadrid.com. Sánchez busca en Antonio Costa la receta de su éxito y de la recuperación económica portuguesa. DiarioAbierto.es. Sánchez, Comillas, sin presupuestos, mi vocación de llegar al final de la legislatura se verá acortada.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Desafío? La palabra desafío, ¿dónde aparece hoy?
Pues en boca del presidente de la Generalitat, que dice que llegará el momento de desobedecer al Estado, insinúa que será después de la sentencia del procés si son condenados. Quim Torra, en una entrevista que publica esta mañana el digital El Món, dice ahora que sería irresponsable convocar elecciones después de estas sentencias y apela a la capacidad de organización y de sacrificio a la ciudadanía para darle respuesta.
¿Y otro desafío más?
En este caso, el del gobierno, que ayer aprobó la abertura de 6 embajadas más en el extranjero, pese, recordemos, a que el ministro Borrell anunció que no autorizaría ninguna otra. Fue la despedida del consejero Maragall, que, por otra parte, no se cortó un pelo, afirmó que las embajadas servirían para difundir la situación de los presos políticos. Claro que Maragall, hay que recordarlo, deja la Consejería de Exteriores para presentarse como alcalde de la ciudad de Barcelona y tal vez esté ya en campaña.
¿Quién está creando escuela en Cataluña?
Pues Pedro Sánchez, el gobierno de la Generalitat, dice ahora que ellos tampoco no piensan presentar los presupuestos si antes no tienen encarrilado ya el apoyo parlamentario y, por tanto, el de los comunes, que por otra parte han abierto una puerta a votarlos favorablemente si se negocian sus exigencias fiscales.
¿Y la polémica del Consejo General del Poder Judicial da alas a quién?
Al independentismo. Los partidos piden ya la dimisión de Cosidó y la renuncia o sustitución de Marchena al frente de la Sala del Supremo. Y por otra parte, las defensas han recusado al magistrado y vuelven a solicitar que el juicio se celebre en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Ayer lo contaste en Buenos Días Madrid y algo ya insinuabas en las informaciones que nos proporcionaste. El accidente del tren de ayer pudo haberse evitado.
Bueno, Renfe y Adif dicen que no, que no se podía prever que sucediera una cosa así, pero el Colegio de Geólogos, según recoge el diario ahora esta mañana, denuncia que estas empresas no hayan querido participar hasta ahora en el Observatorio de Riesgos, que se encarga de analizar la posibilidad de que se puedan producir desprendimientos en infraestructuras de comunicación. El accidente, por otra parte, en fin, ya sabes, esto es inevitable, ha reactivado la crítica política, en este caso centrada en la falta de inversiones en la red de cercanías.
Ahí lo dejamos, esperamos luego a las 8:30, que hoy te toca tertulia. Buenos días, Madrid. Rafa Ribot, Barcelona.
Buenos días y hasta luego.
Bueno, en Madrid nos queda la imagen de este día, con las manos en los bolsillos, Javi Gómez.
Leí ayer que el Black Friday empezó en España en 2012, Colmenarejo, como quien dice el otro día. A mí el tremendismo español siempre me ha superado, ya sabes. Pasamos de no enterarnos a profesionales diplomados del Viernes Negro. Hace 6 años, noviembre, era un mes de paso, un precioso mes frío e intrascendente en el que ensoñarse con todo aquello que luego saldría mal en Navidad. Pero ¿qué importaba? Era noviembre, los regalos pillaban lejos, podía ahorrarse un poco y se trataba de ir llenando la libreta con ideas. Ahora los concesionarios llevan de ofertas desde octubre. Uno no da abasto con mails de descuento, cupones especiales. Resulta que en el Black Friday ya no quedarán ofertas del Black Friday porque el Black Friday empieza el Black Monday. O será el Tuesday, o miren, ¿saben qué les digo? Que por favor me desapunten de la vida, que con este estrés no hay quien pueda. De verdad no podríamos ir más despacio con las rebajas. Es como conocer a una mujer y quedar para charlar y, removiendo el primer café con la cucharilla, que te mire fijamente a los ojos y te diga, ¿quieres tener 6 hijos? ¿Será que están de oferta? Supongo que por eso del Black Friday.
Contamos ya la actualidad del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Deportes con Laura Cabrera, buenos días.
Hola Juan Pablo, muy buenos días y miércoles de regreso ya de los internacionales por el mundo tras jugar con sus respectivas selecciones para preparar una nueva jornada de liga. Y no es una jornada cualquiera porque vamos a tener partidazo a la vista el sábado con el liderato en juego entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona y además con estreno de nuevo césped en el Metropolitano. Los rojiblancos afortunadamente van recuperando efectivos, hasta 5 le ha venido bien este parón liguero. Coque y Lemar ya entrenaban con el grupo y ayer lo hicieron Costa, Savic y Lucas Hernández. Solo continúan al margen los uruguayos Godín y Jiménez. En el Barcelona se recupera Coutinho y será baja Rakitic por sanción. Parece que de momento el virus FIFA no afecta a los nuestros, sí a otros grandes de Europa. Que se lo digan al Paris Saint-Germain, que ayer veía como de una tacada se le lesionaban dos de sus grandes figuras, Neymar con Brasil y Mbappé con Francia, a tan solo una semana del trascendental choque que tienen los parisinos ante el Liverpool, donde se juegan su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones. Una situación que reabre de nuevo el debate sobre la titularidad o sobre la utilidad, mejor dicho, de estos partidos amistosos en plena temporada. Neymar jugaba un intrascendente Brasil-Camerún en Londres, victoria por cierto brasileña por 1-0, y el brasileño pidió el cambio por un pinchazo en la ingle. Mbappé sufre una luxación en el hombro que se produjo en el amistoso entre Francia y Uruguay en París, con victoria para los gales también por 1-0. Por cierto, que después de este partido le preguntaron al Atlético Antoine Griezmann, lo hacía la prensa uruguaya, sobre ese Balón de Oro y si está obsesionado con él.
Antoine, en Francia dicen que estás obsesionado con el Balón de Oro. En Uruguay queremos que lo gane vos.
Yo también quiero ganarlo.
¿Pero estás obsesionado?
No, eso es en Francia. El problema es en Francia, porque cuando hablas para algo tuyo, algo personal, molesta, pero no, estoy orgulloso de estar ahí y ojalá lo gane. Luego hay otros que pueden ganarlo, que merecen también, pero veremos.
Dice que no está obsesionado con ese Balón de Oro. El Real Madrid, por su parte, va a jugar el sábado, lo hace en Eibar, hoy regresan los internacionales franceses, también Gareth Bale, que jugó amistoso con Gales ante Albania, Nacho, Casemiro y Reguilón continúan con sus procesos de recuperación, y Vinicius también regresará hoy después de jugar con la sub-20 brasileña y empatar anoche a 2 ante Colombia. Por cierto, que también ha sido protagonista hoy en el diario Marca, Marcos Asensio, que se desdice sobre sus palabras la semana pasada sobre que eran otros compañeros con más galones los que debían tirar del carro. Hoy, en el diario madrileño, dice que se malinterpretaron sus palabras.
Sí, yo creo que se malinterpretó. Al final, el titular es que yo no quería tirar del carro, pero en ningún momento dije eso. Yo claro que quiero tirar del carro junto a mis compañeros. Al final me centro en lo mío, en hacer lo que yo pienso que es mejor para mí y para el equipo, y lo intento demostrar en el campo, que es donde tengo que hablar.
El Leganés será el primero.
Tengo claro que quiero triunfar y quiero seguir aquí.
El Leganés será el primero que abra el fuego, será el viernes, se recibe la visita del Alavés, el sábado jugará el Rayo Vallecano en Mestalla ante el Valencia y el domingo el Getafe lo hará en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Y sigue coleando la propuesta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre la candidatura mundialista del 2030 junto con Portugal y Marruecos. La otra pata de este banco es la Real Federación Española de Fútbol. Ayer su presidente, Luis Rubiales, agradecía al presidente del gobierno el interés, pero dice que esto es una idea embrionaria y que queda mucho todavía por concretar.
Esto tiene dos partes, la parte del fútbol y la parte también de la diplomacia, de la política. Él ha dado algún paso, que creo que lo ha hecho por ayudar al fútbol, y nosotros la verdad es que tenemos que agradecérselo. A ver, todo lo que haya hecho, por supuesto que yo tenía conocimiento previo. Que haya salido públicamente, no lo sabía, pero obviamente todo lo que ha hecho tenía conocimiento previo, y repito, desde el fútbol estamos agradecidos a que el presidente del gobierno se involucre con nosotros, pero es verdad también que esto es un proceso largo y hay que esperar, ¿no?
Y en segunda división, el líder de la categoría, el Alcorcón, sigue con su política de renovaciones. No, uno de los hombres importantes en la plantilla, Alfarera, ha sido el último en ampliar su contrato hasta el 2021.
Sí, la verdad que muy contento de poder renovar dos temporadas más en un club que se considera y considero para mí que es una familia. Al final me siento muy involucrado y sobre todo comparto muchos de los valores que tiene este club, y al final pues bueno, uno tiene la satisfacción de que el club quiera renovarle, y bueno, pues muy agradecido de que el club quiera contar conmigo dos temporadas más.
El Real Madrid en baloncesto sigue intratable en la máxima competición europea, en la Euroliga. Ayer octava victoria, lo hacía ante el Gran Canaria 89-76. Randolph, que fue el sustituto de Yul, fue el mejor con 20 puntos. Tavares analiza el encuentro y lo que viene en los próximos días, el jueves ante el Olympiacos.
En ataque no tuve mucho protagonismo, pero sé lo que es lo más importante para mí, que es ayudar al equipo en la defensa, luego en un ataque a ver si me la pasan. Bueno, ha empezado mucho porque son faltas, hice dos faltas en dos primeros minutos, y eso ha costado porque tenía que jugar más flojo, tenía que estar pensando en no hacer falta, pero bueno, intenté jugar lo más inteligente posible hasta el final.
El jueves ante el Olympiacos y en la Liga CB el próximo fin de semana ante el Barcelona. Y el Fuenlabrada juega hoy a las 6 de la tarde ante el Lietkabelis lituano en la Liga de Campeones de la FIFA, partido que podrán seguir en la otra de Telemadrid a las 6 de la tarde.
Llegamos a las 8. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este jueves desde las 7:30, Olympiacos Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos en este miércoles 21 de noviembre, un día, como nos dicen los del tiempo, de otoño, técnicamente de otoño, es que cumple todos los requisitos. Un día nuboso, con lluvias dispersas, hay nieve en la sierra, es decir, que estamos en un otoñal miércoles de noviembre, que es un plan perfecto. Otoño, miércoles y noviembre. La máxima prevista es de 12 grados, lo cual ya completa el pastel. Y a esta hora ya tenemos 8 grados en la capital, 4 en la sierra y 9 en la zona sur. Hablando de pasteles, el que ha destrozado el juez Marchena y ha recuperado la dignidad del Poder Judicial y de su figura, una de las mentes más privilegiadas del Poder Judicial en España. La decisión del juez del Supremo Marchena, que conocíamos ayer hace 24 horas, justo a estas horas estábamos contándolo, tiene varias consecuencias. La primera es que la decisión de Marchena es una reforma del sistema de elección del gobierno de los jueces. Y si no se quieren enterar los que habían hecho el pastel, les llegará la factura. Marchena da un portazo y rompe el pastelazo que había preparado la ministra de Justicia Delgado y el exministro del PP Catalá, la ministra de Justicia del PSOE, que sigue siendo ministra de Justicia con Pedro Sánchez, a pesar de las grabaciones con el excomisario Villarejo, el jefe de las cloacas. La filtración del nombre de Marchena tenía toda la intención de poner al juez en un aprieto, pero la siguiente filtración, el mensaje de los senadores a los senadores del PP, del portavoz Cosidó en el Senado, jactándose de controlar la sala de lo penal del Supremo, fueron la guinda final que destrozó el pastel. Como cuentan los compañeros de La Razón hoy, Marchena quiso renunciar antes del WhatsApp de Cosidó, al ver la filtración, claro, la primera de todas, desde el entorno del gobierno. Además, va a ser muy difícil que a partir de este episodio la opinión pública se trague otro enjuague. Otra de las consecuencias es que este episodio tan dañino para la credibilidad de las instituciones democráticas, el daño que le ha hecho la política al Poder Judicial, sirve en bandeja una baza a los independentistas catalanes acusados de rebelión al Estado, ya que han salido corriendo a contarlo, a recusar al juez y a contarlo en los tribunales europeos. Por cierto, que los políticos pendientes de juicio son todos ellos, y además así lo apoyaron en su proyecto de República Catalana, partidario de que los jueces los pongan los políticos. O sea, no es que estén enfadados y estén molestos por el pasteleo, no. Simplemente que el pasteleo les beneficia, porque este caos les beneficia. El independentismo planeaba la elección directa por parte del presidente de la Generalitat de los jueces de un Tribunal Supremo en Cataluña. No son partidarios de la separación de poderes, ni mucho menos, pero es una baza entregada gratis al independentismo, que por supuesto recusa al juez Marchena, que es el presidente de la Sala de lo Penal, y lo va a contar en cuanto pueda a los tribunales europeos. Especialmente el obsceno e incluso pornográfico mensaje que difundió el portavoz Cosidó entre los senadores populares. El caso de la utilización del nombre de Marchena en vano le sirve para lo suyo, a los independentistas. La tercera consecuencia es interna dentro del Partido Popular, donde al actual presidente del PP, Casado, o se suelta de la mano del reciente pasado o tiene más de un problema. Ayer tuvo la oportunidad de ofrecer la solución destituyendo a Cosidó de su puesto, incluso tal vez a Rafael Catalá, al exministro de Justicia. Ayer perdió esa oportunidad de borrar de un solo golpe esa obscenidad del WhatsApp destituyendo a Cosidó. Hoy ya tiene un problema, al no haberlo hecho ayer. Lejos de hacerlo, permitió que el portavoz en el Senado ejerciera ayer su labor preguntando al presidente del Gobierno precisamente por los indultos a los independentistas. Ayer, y respecto al presidente del Gobierno, conclusiones también. Queda claro que no es partidario de que los jueces se gobiernen solos, porque Sánchez eso lo pensaba antes de ser presidente del Gobierno, siguiendo la doctrina Calvo cuando era solo Pedro Sánchez. Entonces pensaba que los jueces tenían que elegir a sus representantes. Ahora ya no. Ahora, como presidente del Gobierno, se mantiene la doctrina habitual del Partido Socialista desde 1985, y es que tienen que ser los partidos políticos los que decidan quiénes gobiernan a los jueces. En esa posición estaba el PP siempre, en la de que los jueces se gobernan a sí mismos, salvo cuando gobierna. Y cuando gobierna el PP, hace lo mismo que el PSOE. Y por cierto, otra cuestión relevante, otra consecuencia del día de ayer. En ese balón votando que le puso Cosidó ayer al presidente del Gobierno en su interpelación en el Senado, votando porque pidió Sánchez a Cosidó que se marchara, Sánchez dejó bien claro y dejó la puerta abierta a indultar a los procesados si el Tribunal Supremo les condena por los delitos de golpismo y corrupción de los que se les acusa. No dijo que no, y no fue ese el único mensaje que lanzó ayer el presidente del Gobierno al independentismo. El otro es que en la ley de educación que están preparando para tumbar definitivamente la ley del Partido Popular, comunidades autónomas como la Generalitat de Cataluña decidirán si se enseña o no castellano. Si se enseña o no castellano. ¿Cuántas asignaturas? Oiga, ninguna. Castellano nada más. Manuel Marchena ha pasado de ser presuntamente el juez consensuado por PSOE y PP para presidir el Poder Judicial del Supremo a ser el artífice de la ruptura de un pacto que de momento congela la renovación del órgano de gobierno de los jueces, una reforma en toda regla del sistema, quieran o no los políticos. Lo que se ha dicho en estas horas, pues el presidente, el PP Casado, da por terminado el acuerdo y el presidente del Gobierno le pide un poco de reflexión y que no se convierta en un antisistema.
Yo lo que he decidido en el día de hoy es romper este pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
A mí me gustaría pedirle al Partido Popular, si sigue siendo un partido de gobierno, si sigue siendo un partido con sentido de Estado, es que tenga ese sentido institucional.
En el pastel roto por Marchena estaba el PSOE, Podemos y el PP, que ahora dice que quiere volver al modelo constitucional de elección de los jueces, es decir, que 12 de ellos los elijan los propios jueces y los otros 8 el Parlamento. El único que no entró en el potaje fue Ciudadanos, que se sale de este asunto como el único que defiende la independencia judicial, la elección por los jueces de todos los vocales, y no sobre el papel, sino por los hechos. Albert Rivera es el líder de Ciudadanos.
Parece una vergüenza, un espectáculo, de verdad, que los españoles no son tontos, es que les están tomando el pelo. Es decir, lo que hay que hacer es cambiar el sistema. Yo le pido a Sánchez y Casado que rompan este pacto de la vergüenza, que lo rompan y que voten la ley de Ciudadanos, que se va a ver en breve, que es una ley que por primera vez vuelve a escoger los jueces, vuelven a escoger a los jueces por sufragio, votando a los 12 vocales de la justicia.
Un par de frases más, como les anticipaba, una del presidente del Gobierno a propósito de las elecciones anticipadas, a lo que parece que ya no se cierra Pedro Sánchez.
Es evidente que si no llegamos a acordar esos presupuestos, pues mi vocación de llegar hasta el final de la legislatura pues se ve acortada.
Sí.
Pero, insisto, moción de censura, estabilidad y elecciones. Y las elecciones las haré cuando considere que son beneficiosas para el interés general del país.
Ese es un mensaje a los socios que le mantienen en el gobierno, a Podemos y a los independentistas, y para los independentistas otro mensaje ayer en el Senado.
Respeten la independencia del Poder Judicial, señor Cosidó, dejen a los jueces trabajar y luego, señorías, pues lógicamente desde el Gobierno de España y también desde los representantes de los distintos grupos parlamentarios tendremos que hacer política. Eso es lo que nos corresponde a nosotros.
después de la sentencia, la política. Bueno, en realidad la política está incluso antes de la sentencia, como hemos comprobado en los últimos días y horas. Pero ese es el mensaje del presidente del gobierno. Que los jueces hagan la sentencia, que luego todo esto se arregla en un consejo de ministros con un indulto, que no es un proceso tan fácil, pero sí está lanzando ya el mensaje de que su posición es no decir que no al indulto. En Madrid es noticia los dos recursos que va a presentar hoy la Comunidad de Madrid. Va a ir en persona el presidente de la Comunidad de Madrid al juzgado para intentar frenar el plan de la APR Madrid Central para que no entre en vigor el 30 de noviembre y el gobierno de la Comunidad de Madrid intenta pararlo en los tribunales. El ayuntamiento sigue con su plan a la espera de que alguien le diga lo contrario, que tendría que ser un juez, pero ya veremos. Dos recursos presenta hoy la Comunidad de Madrid. Esa es la noticia. Hay más noticias que contamos a esta hora en Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez y Ángela Beato. España votará no al actual acuerdo sobre el Brexit.
El presidente ha confirmado que no lo va a respaldar por la falta de claridad sobre Gibraltar. Pedro Sánchez ha insistido en que lo que vaya a pasar con el Peñón debe ser negociado con el gobierno español. Está previsto que los líderes europeos voten el texto el domingo.
Trillo y Matas comparecen en la comisión sobre la financiación irregular del PP y niegan conocer una caja B en el partido.
El expresidente del Congreso dice no haber tenido responsabilidades financieras en el partido ni cobrado sobresueldos. El expresidente Balear ha rechazado haberse enriquecido de forma fraudulenta o que recibiera órdenes de Génova sobre las cuentas del Partido Popular en Baleares.
Un juzgado de Málaga condena al Banco Santander a abonar el impuesto de un préstamo hipotecario de 2014.
El tribunal considera que la disposición aprobada por el gobierno resuelve una laguna interpretativa y tiene un carácter tácitamente retroactivo. El banco tendrá que devolver casi 2.000 euros en concepto no solo de tasa, sino también de gastos de notaría, registro y gestoría.
La Audiencia de Alicante condena a 6 altos directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por apropiación indebida.
La sentencia fija una pena de 2 años y medio de cárcel para el exdirector general y 1 año y medio para otros 4 antiguos consejeros. Ha quedado probado que autorizaron el cobro irregular de 600.000 euros en dietas del presidente de la entidad.
Los funcionarios de prisión esperan que el Ministerio mueva ficha.
Concluidas las primeras jornadas de paros, los sindicatos dan un plazo de 72 horas a Interior para que decida si quiere sentarse a negociar sus demandas laborales y salariales. Si no obtienen respuesta, retomarán la convocatoria de huelgas y otras acciones de presión.
La zona del descarrilamiento en Barcelona había sido revisada el lunes.
Los responsables de Adif habían hecho un repaso visual de toda la vía sin apreciar ninguna anomalía. Según los maquinistas, el tramo tiene antecedentes por aludes y todo indica que la causa del accidente han sido las persistentes lluvias de los últimos días.
El gobierno difunde por internet una campaña en realidad virtual que permite ponerse en el lugar de una víctima de maltrato.
No mires al otro lado es el nombre de la campaña presentada por el Ministerio del Interior para concienciar a los ciudadanos de que acabar con la violencia de género es cosa de todos. Incluye 3 vídeos grabados en 360 grados para ser testigos directos de estas situaciones.
En la crónica internacional, atentado suicida en Afganistán.
Medio centenar de personas han muerto y unas 70 han resultado heridas al inmolarse un terrorista suicida en Kabul. El atacante ha detonado sus explosivos dentro de un salón de bodas cercano al aeropuerto en medio de una reunión de clérigos islámicos.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Hoy tampoco podemos perder de vista el paraguas porque en este miércoles vamos a seguir con ambiente inestable en general, con pocos cambios térmicos. Puede que las máximas pierdan algún grado en la zona de la sierra, pero será un descenso poco significativo, mientras que en el resto de la comunidad se alcanzarían valores parecidos a los de ayer, de en general hasta 11 y 12 grados. El cielo cubierto, sobre todo en el entorno de la sierra, las precipitaciones pueden ser en algunos puntos persistentes a lo largo del día de forma débil. Y en el resto de la comunidad, chubascos dispersos, intermitentes, no serían de duración prolongada durante toda la jornada, pero sí que nos pueden alcanzar en diferentes puntos a lo largo de toda la comunidad. Este ambiente inestable, típicamente otoñal, continuará también de cara a la próxima jornada, en la que las precipitaciones de nuevo nos podrían acompañar y con pocos cambios de temperatura, aunque seguramente se experimenten ligeros descensos.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Regreso de los jugadores internacionales tras jugar con sus respectivas selecciones. Vuelve la Liga y lo hace con partidazo el sábado, Atlético de Madrid-Barcelona, con el liderato en juego y con estreno del nuevo césped en el Metropolitano. Los rojiblancos recuperan efectivos hasta 5 jugadores, Coque, Lemar, Diego Costa, Savic y Lucas Hernández. El Madrid también jugará el sábado, lo hace Neibar, y hoy se incorporan los últimos internacionales, entre ellos Gareth Bale, que jugó amistoso con Gales ante Albania, y Vinicius, que jugó también con la sub-20 brasileña, empatando a 2 ante Colombia. El virus FIFA no afecta de momento a los nuestros y a otros grandes de Europa, como el PSG, que ayer vio como de una atacada se lesionaban 2 de sus grandes figuras, Neymar con Brasil y Mbappé con Francia. Francia. El Real Madrid de baloncesto sigue intratable en la Euroliga, octava victoria consecutiva, ganaba ayer al Gran Canaria 89-76, mañana jueves doble jornada ante el Olympiacos en Grecia y esta tarde turno para el Fuenlabrada, que visita al Liekatpilis lituano a partir de las 6 de la tarde en la Liga de Campeones de la FIBA, partido que podrán seguir por la otra de Telemadrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Tenemos noticia de una incidencia en la red de cercanías de Renfe, Carlos Ibáñez.
Sí, está afectando a las líneas C3 y C4 por una incidencia en las instalaciones a la entrada de la estación de Atocha. Los trenes con dirección Chamartín y procedentes de Aranjuez y Parla están sufriendo demoras y detenciones.
Información del tráfico, Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora continúa la saturación en los accesos. Lo peor lo encontramos en la entrada por la 6, desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro, también en la 2, en Torrejón y San Fernando, y en la 5, ahora mismo la zona de Alcorcón. Vemos también algo de intensidad circulatoria para salir de Madrid por la A3 en Rivas. En la M4 encontramos tráfico muy intenso en Vallecas, Vicálvaro y Coslada hacia la A2 y también en la zona del barrio de La Fortuna y Pozuelo en dirección a la A6. Y además, mucha atención porque debido a la nieve se ha restringido el tráfico a camiones en la M601 en Navacerrada y tenemos que avisar que en la parte de Segovia sí que es necesario el uso de cadenas.
No hay incidencia en la red de metro. Sepamos las novedades en las calles de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Retenciones a esta hora, en especial en el norte de la M30. Muy complicado el tramo de Méndez Álvaro, Vallecas, Venta. También los accesos a la glorieta de Carlos V con circulación numerosa. Acaban de abrir el túnel de Río Rosas. Buena noticia para los conductores de Chamberí. Pero sigue cerrado el carril derecho del túnel de Cristo Rey, por lo que está llena la avenida de Filipinas. Pueden tomar la avenida de la Reina Victoria como alternativa para llegar a la 6 carretera de La Coruña.
Noticias de Madrid a esta hora en Buenos Días Madrid. Noticias de Madrid con Loli Jurado.
Lo avanzabas antes en la portada de las 8, Juan Pablo. El gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Ángel Garrido, va a presentar hoy dos recursos contencioso-administrativos contra Madrid Central. A su juicio son muy razonables y están muy bien argumentados. Y con ellos pretende defender los intereses de los madrileños, comenzando por la calidad del aire que respiran.
Garrido y varios consejeros del gobierno, entre ellos la de Transportes y el de Medio Ambiente, tienen previsto presentar hoy sendos recursos. El Ejecutivo Autonómico confía en que el Ayuntamiento de la capital, liderado por Manuela Carmena, rectifique y posponga la puesta en marcha de Madrid Central, prevista para el 30 de noviembre, mientras no existan las condiciones, las garantías y las infraestructuras necesarias para que entre en vigor sin perjudicar a los ciudadanos.
Manuela Carmena espera todo lo contrario, es decir, que sea el presidente regional quien desista en su intento de judicializar su proyecto. Solo espera a que los tribunales finalmente le den a ella la razón.
Existe ahora mismo un procedimiento en uno de los tribunales en los que esperamos tener una resolución muy pronto y que sea positiva. Seguramente eso le hará desistir, yo creo, a quien vaya a hacer otra nueva acción, ¿no?
Y coincidiendo con la presentación de esos recursos, el PP de Madrid vuelve a salir hoy a la calle contra la puesta en marcha de esa gran APR.
El PP de Madrid se concentra este miércoles en la A1 para denunciar la situación crítica que se produce diariamente en esta autovía, que se verá agravada con la entrada en vigor de Madrid Central y con los criterios de activación del protocolo de contaminación que se fijan en la nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de la capital. Estarán en la protesta, que comenzará a las 9, la cúpula regional del partido, acompañada de alcaldes y portavoces populares de la zona norte.
Madrid Central verá la luz el próximo día 30, pero antes, este mismo viernes, entra en marcha la peatonalización de la Gran Vía.
La Comunidad de Madrid va a reforzar el servicio de metro durante el próximo fin de semana para garantizar la movilidad de los ciudadanos durante el Black Friday, que en 2017 fue el día de mayor demanda de todo el año. En previsión del incremento de viajes relacionado con este día, el Gobierno regional va a reforzar especialmente las líneas que pasan por el centro de la capital. Los sindicatos dicen que no hay suficientes trabajadores para atender la demanda.
no sabemos cómo lo va a hacer, porque sin la colaboración de los maquinistas es complicado reforzar un servicio cuando no hay personal. Bueno, eso es lo que venden ante la prensa, que queda muy bonito, pero a la hora de la verdad, pues estamos viendo que los trenes van a 10 minutos, que van llenos, que los andenes están llenos, o sea, que Metro de Madrid no va a poder absorber todo lo que va a generar cierre de Madrid Central.
Solo este viernes, el Black Friday, puede llevar a Metro a más de 2,5 millones de usuarios.
Y mientras en los alrededores, la calle Carretas ya es peatonal. Ayer mismo por la tarde se retiraban las vallas de las obras y los peatones pueden pasear en un nuevo espacio ganado al tráfico rodado.
Ahí está la unidad móvil de Onda Madrid de Buenos Días Madrid con Ángel Sigo y Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, y me gusta el resultado y también ver la cara de sorpresa de los viandantes a esta hora, que pueden atravesar esta céntrica calle sin sortear obstáculos y vallas o zanjas. Se ha reestructurado toda la calle, se ha retirado, por ejemplo, una parada de autobús y, por supuesto, los coches ya no pueden transitar hacia la plaza de Jacinto Benavente. Se permite la carga y descarga desde la medianoche y hasta las 11 de la mañana. Se ha cegado un paso subterráneo que conectaba con la calle Conde de Romanones y en la superficie se ha habilitado un pequeño jardín. Se han igualado la acera y la calzada con nuevas baldosas y se han instalado árboles, también bancos de madera y de granito. Y durante los meses de obra nos decían los trabajadores de la zona que ha bajado mucho la clientela, pero el resultado ahora es bueno. Escuchamos por este orden al trabajador de una chocolatería, a unas relaciones públicas de bares de la zona y a varios ciudadanos.
Caótico ha sido para el negocio porque se ha notado bastante, pero como ha quedado muy bien. Lo fastidioso que no nos han puesto aquí ni arbolitos aquí, que podían haber llegado al final y dieron un asientito. Pero vamos, me gusta cómo ha quedado la cosa.
Los árboles y los asientos están un poquito más arriba. Tú que has trabajado también aquí, dificultaba un poco el paso de los clientes, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero para las relaciones públicas, la gente que trabajamos aquí en la calle debería haber puesto más banquitos. Al menos lo que yo pienso.
Porque por la noche esto se llena de relaciones públicas.
Sí, como 50, 100 relaciones públicas en la noche, sí.
¿Repartiendo para los locales cercanos?
Bueno, repartiendo ya no, porque hay una ley en la que no se puede repartir flyers, pero sí, trabajamos y cómo se puede.
Parece muy bonito, muy aparte que Madrid es un centro muy turístico y pues la gente que comienza a llegar va a ver la nueva estructura que han hecho, ¿no?, en el piso y pues se va a llevar una gran sorpresa, ¿no?
A mí me parece que está bastante mejor que estaba antes.
¿Pasa por aquí todos los días?
Sí, porque trabajo aquí.
¿Y en estos meses de obras, con las vallas y un poco
pues
caótico?
Mal, normal, pero eso pasa siempre, cuando, igual que en tu casa, te pones en obras, te molesta, pero luego merece la pena.
Ese es el resultado, las opiniones de los ciudadanos y por poner algún pero, algo, por ejemplo, que desluce. El edificio antiguo Hotel Madrid, cerrado desde el año 2008, ocupado poco después y ahora vacío, pero lleno de lonas y con mucha sociedad. El resultado, Juan Pablo, muy parecido al de la calle Montera o el de la calle Fuencarral.
Nos metemos ya a buen paso, después de este retrato, esta fotografía de la calle Carretas de Madrid, ya peatonal, nos metemos a buen paso en el intercambiador. Más información en este intercambiador de noticias y claves de la actualidad hoy con Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y María Cano, Madrid Diario. Buenos días, María.
Buenos días.
¿Cuándo le va a presentar Garrido la lista de agravios a Pedro Sánchez?
Pues la va a presentar mañana, bien temprano, a las 10 de la mañana, está citado en Moncloa.
Sí.
Y bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. Son muchos los agravios que lleva Ángel Garrido en su lista. Los 1,000 millones de euros menos de financiación que recibimos los madrileños anualmente, que son el equivalente a un 10% del presupuesto de sanidad, o las inversiones que otros gobiernos prometieron, por ejemplo, en la Nacional 1, la variante de la 1, o el Busbao de la 2, uh-huh, etcétera. O también el asunto de los menores no acompañados, menores migrantes que llegan aquí no sabemos muy bien cómo y que según las estadísticas del Gobierno de la Nación no existen y por tanto Madrid Madrid no recibe nada o casi nada por mantenerles aquí, cuando otras comunidades están recibiendo cantidades astronómicas, Andalucía en concreto 25 millones de euros, no que se dice mal. Pronto.
No
En fin, son muchos agravios. Igual uno de ellos también es el que el presidente de los madrileños, de todos los madrileños, haya sido de los últimos presidentes en ser recibido y además con ciertas prisas, porque el presidente Pedro Sánchez se marcha a Cuba mañana sobre las 12 de la mañana, pues es decir, apenas a las 2 horas de recibirle.
Se va a tener que contarlo rapidito, ¿eh?
En Sol nos dicen que no le van a dar paseíto por Moncloa como a Torra, que le tuvo dando paseos por los jardines.
Bueno, podrían coger una bici. Que no sé si es de Bicimad, María, al final el ayuntamiento recompró esta empresa a una empresa privada y le va a salir un poco más caro, ¿eh? Pero digo políticamente.
Le va a salir muy caro políticamente y vamos a ver si personalmente a tanto a Inés Sabanés como al gerente de la AMT, porque las cosas se siguen poniendo cada vez más oscuras. Ayer supimos que la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid también dice lo mismo, dice que no está justificado el pago de los 10,5 millones.
Ajá.
Porque el informe...
Que no costaba tanto la empresa, vamos.
Bueno, es que ni siquiera puede afirmar eso porque ya no tenía los datos suficientes, porque dice que no, que el informe mediante el que se aprobó la transferencia era provisional, aunque ahora Sabanés, claro, al oír esto dice, bueno, sí, claro, en ese momento era provisional, pero ahora ya no lo es. Ya sabes tú cómo va esto. Y luego dice además que no contenía información suficiente y necesaria, sí, para justificar el importe de la valoración inicial. Luego, no es que diga que no valiese eso, sino que no había información suficiente en aquel informe preliminar que justificara esos 10,5 millones de euros. Vamos, que se pone feo. El día 28 es la última sesión de la comisión, en teoría, y por otro lado el proceso judicial sigue su camino. Vamos a ver.
Uh-huh. El plan B del metro, Sara.
Sí, el plan B, a Metro no le queda otro remedio que trabajar en un plan B, dado que Madrid Central se acerca, en fin, hay una cuenta atrás ya, prácticamente estamos a 9 días.
Salvo que lo pare un juez.
Salvo que los recursos que va a presentar hoy la comunidad sean tan bien argumentados como ellos mismos aseguran que son, que incluso dicen que pueden hacer que el ayuntamiento rectifique y aplace la puesta en marcha de Madrid Central. Pero Si esto no ocurre, en 9 días tenemos el centro de Madrid cerrado al tráfico privado, y mucha más demanda de metro probablemente. Entonces, pues van a aprovechar que ya tienen un incremento previsto el Black Friday de un 25% en el servicio, que como decía hace un momento aquí en esta misma emisora, los sindicatos, vamos a ver cómo se puede cubrir,
sí,
porque de personal tampoco parece que anden muy sobrados, pero bueno, el asunto es que tienen planificado ya un incremento del 25% para esta semana, que muy probablemente se mantenga y amplíe a partir de ahora, dado que estamos además ya en Navidad, este viernes se enciende el alumbrado navideño, es decir, que se va a hacer una especie de tormenta perfecta entre las compras navideñas, las del Black Friday, el Madrid Central, y esperemos que siga lloviendo y por lo menos no haya episodios de alta contaminación.
Bueno, y bueno, mientras llueve no se puede asfaltar, ¿no? María, no. ¿Tú qué llevas lo del asfalto en este programa, María?
No se puede.
La experta en asfalto eres tú.
No se puede. Bueno, el experto en asfalto debería ser el ayuntamiento, que prometió a finales de junio una superoperación de asfalto, la mayor de la historia, en 320 calles, 40 millones en 21 distritos, sí, el doble que en 2017, y lo que ha pasado es que no es que se haya acabado el verano, es que vamos a encender las luces de la Navidad, las máquinas siguen trabajando y la mayor parte de estos trabajos no están hechos. Entonces, ¿qué va a hacer el Partido Socialista? Pues lo llevo ahí a la comisión. Lo que les va a pedir es que hagan una relación de lo que han hecho, de lo que anunciaron que iban a hacer, porque que sepamos, las grandes avenidas y calles, como el Paseo de la Extremadura, Antonio Leiva, Arturo Soria, López de Hoyos, no están asfaltadas, pero en las chiquititas, la mayor parte tampoco. Así que vamos a ver qué contestan.
Sí, sin duda. ¿La Gran Vía? ¿Os habéis dado un paseo ya por la Gran Vía? ¿Alguna de las dos? A ver cómo está la Gran Vía.
La Gran Vía está muy bonita.
¿Ah,
lo
sí?
único,
¿Te gusta?
Sí, a mí me gustan mucho las calles peatonalizadas, además.
Hay carretas esta mañana, que es una de las noticias.
Sí,
de
carretas
la
también está muy bonita. Además, en Gran Vía han puesto un asfaltado, unas aceras bonitas. Yo creo que está hecho con estética. El único problema es que, al menos en las zonas donde yo he paseado, había muchísima terraza muy extendida y, obviamente, los manteros haciendo su agosto, yeah, en noviembre.
Yeah.
Como dice Sara, ha quedado muy bonito, pero es que yo trabajo en Gran Vía y lo he sufrido. Me he comido el polvo, las obras, los ruidos, el no poder ir a trabajar
en
hora.
Te he dicho yo que eras experta en asfalto. Te has hecho un cursillo. ¿Y ha quedado bonita o no ha quedado bonita? ¿Ha quedado bonita?
Pues mira, ha quedado muy bonita. Os invito a que os fijéis en los semáforos.
¿Que son de otros colores o cómo es esto?
son más redonditos y planos, no son como el resto de la ciudad, más son diferentes.
Más redonditos y planos.
Sí, No sé cuánto nos hemos gastado en los semáforos, pero
oye,
son muy bonitos.
Pues ahí tienes una noticia. Hacer el favor de preguntar cuánto cuesta un semáforo redondo y plano, a diferencia del otro. El otro, ¿cómo es? Más gordo y menos plano, ¿no?
El otro tiene como una visera en cada,
el de la visera,
encima de cada colorcito. Este no tiene visera.
Lo dejamos ahí. Adiós, María Cano, que vaya bien. Madrid Diario.
Adiós, buen día.
Sara Medialdea, ABC. Adiós, Sara.
Adiós, buenos días.
Camino de la tertulia de Buenos Días Madrid, que nos van a dar las 8:30 en este otoñal miércoles.